buenas, muy buenas tardes. Un martes más, Economía para la Ciudadanía, el programa que se emite en Radiópolis 98.4 de la frecuencia de Sevilla, la radio de los ciudadanos, también el 100.0 de Aranda de Duero. Nos encontramos un martes más aquí. Hoy me acompaña Enrique. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También dos amigos que han venido hoy con nosotros y espero que sigan incorporándose en el próximo programa. Carlos.
Buenas tardes.
Verónica.
Hola, buenas tardes.
Y hoy contamos en el estudio con nuestra amiga abogada, abogada laboralista, a la que pedimos consejo y en la que ya hemos tenido en un par de ocasiones anteriormente, Lola Descarso. Muy buenas tardes.
Hola, Víctor, ¿qué tal?
Un poco más adelante entraremos en materia laboral, no entraremos con temas judiciales. Pero anteriormente, hoy el que les habla, Víctor, perdona que no acabo la presentación, que se me olvida siempre, está hablando actualmente Víctor, y a los mandos de esta nave, Miguel, hoy que hacía tiempo que no nos conducía, ahí está, con su magnífica labor. Pues yo vengo muy contento, os lo digo a todos, porque tenemos un gobierno que por fin se va a enfrentar a las imposiciones que le llegan desde la Unión Europea. Sí, señor.
¿A qué gobierno te refieres?
Sí, nuestro gobierno español, que se va a enfrentar por fin a las imposiciones que le vienen desde fuera. Concretamente, os comento que la Comisión Europea ha expedientado a 7 clubes españoles, Real Madrid, Athletic Bilbao, Barcelona, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules, por tener ayudas públicas ilegales. Y la Comisión Europea ha instado a los propios clubes y a las administraciones a que realicen las acciones necesarias para que se devuelvan estas ayudas. Con un ejemplo, Real Madrid con alrededor de 22 millones, Valencia, Elche y Hércules, los tres clubes de la Comunidad Valenciana, con 86 millones. Sonríe aquí nuestra amiga Vero, que es valenciana. Y el ministro Margallo se impone ante esta tremenda injusticia, quiere impedir que este dinero retorne a las arcas públicas y alegando que el gobierno va a dar batalla en su defensa porque también forman parte de la marca de España estos clubes de fútbol.
Me encanta.
Es para estar orgulloso.
Aquí en este programa no hablamos de fútbol casi nunca.
No, pero bueno. En estos casos, cuando se maneja el dinero público así tan alegremente...
Ya pueden hacer algo parecido con la banca, con todas las ayudas públicas que ha recibido, ¿no?
Con los astilleros también pasó algo parecido, pero está claro que el fútbol en este país es un tema más importante que los astilleros, ¿no?
Evidentemente era ironía todo lo que he comentado, pero es triste que una de las pocas medidas a las que se opone el gobierno es algo relacionado con el fútbol. Seguramente si hubiera algo similar relacionado con las constructoras, saltarían igualmente.
Bueno, se ha negado esta misma mañana en el Congreso a una proposición que había para que no se cortara los suministros básicos a las familias con dificultades. De hecho, todo el resto de grupos parlamentarios estaba conforme con la propuesta, que ha sido finalmente rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Sí, hemos visto que la propuesta concretamente era impedir el corte de suministro energético, y es decir, luz,
en invierno, más concretamente,
claro, ¿no? Para familias que no pueden pagar.
Cosa que se hace ya en muchos países de Europa, que este no sería una primicia aquí española, ni mucho menos, sino que es algo que se viene haciendo en otros países de nuestro entorno.
Sí.
También el ministro ha adelantado ya que como mínimo un 2% subirá el recibo de la luz, ¿no? Decía, creo que fue hace 2 semanas que dijo que no iba a subir. Sí. Y acompañado de este no compromiso con las personas que lo están pasando mal, viene otra subidita en el término fijo de la factura, que consuma lo que consuma, lo vamos a pagar todos de más, ¿no?
Sí, todo para pagar el déficit de tarifa, que parece que tenemos la culpa de todos los españolitos de a pie. Uh-huh. Algún día tenemos pendiente una conversación amplia para hablar del tema eléctrico.
Sí, sí, y en qué consiste el supuesto déficit de tarifa.
Exactamente.
Uh-huh. Porque es algo que nadie audita, no enseñan las cartas claramente y no nos explican en qué consiste. Tenemos algunas sospechas que no nos gustan nada. No vamos a comentarlo aún hasta que no tengamos todo contrastado, pero quizás sí, nos planteamos, ¿existe realmente este déficit de tarifa?
Ya lo emplazamos a nuestros oyentes para un programa futuro, a ver si lo preparamos en condiciones. Tenemos muchas cosas pendientes para el año que viene, porque por cierto este va a ser el último programa del año, ¿no?
Sí, sí, tristemente, porque tanto el 24 como el 31 caen en martes. Este programa, para el que no lo sepa aún, se emite en directo, aunque luego, aprovecho que no lo he dicho en la presentación, se cuelga también todos los programas en iVox.com, en el podcast de Economía para la Ciudadanía. Y así que efectivamente será el último programa del año. Bueno. Sí, y por último, en esta entradilla también me gustaría comentar otra noticia, y es relacionada con Carlos Cruzado. Carlos Cruzado, que es el presidente del Sindicato de Inspectores de Hacienda, GESTA, para la que la Fiscalía Anticorrupción, comandada por Pedro Rach, acaba de presentar un escrito en el que pide abrir diligencia contra Carlos. Carlos Cruzado, para que no lo sepáis, es una persona muy activa, convencida de que otro modelo fiscal es necesario. Ha dado charlas aquí en Sevilla, ha estado aquí colaborando con nosotros. Y
fue este mismo año, sí, ¿no?
Sí, claro.
Fue este mismo año, ¿no?
Este mismo año, febrero, a principio del curso.
Hicimos un acto que se llamaba la ineludible reforma fiscal, ¿no?
Sí, 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 que estuvo también Agustín Turiel, otro inspector de Hacienda, también estuvo presidente de los técnicos de Hacienda, que fue un hito único, hacía mucho tiempo que no se juntaban.
Estaban que no se juntaban nunca en ningún acto y logramos hacerlo aquí en Sevilla, sí, un acto que la verdad que fue muy interesante.
Claro, estuvo nuestro amigo Juan Torres y la verdad fue muy muy claro la imperiosa necesidad de la reforma del sistema tributario en este país, pero ahora se le quiere acusar porque ha destapado que ha existido un trato de favor, o al menos un supuesto trato de favor, en las cuentas de la infanta que impedirían su imputación. Entonces, como al igual que lo que está pasando con Blesa de Caja Madrid, parece que cualquiera que toca alguno de los aparatos del poder saltan inmediatamente a por él. Y así que un abrazo desde este programa para ti, Carlos. Un abrazo.
Bueno.
Pues sí.
¿Cómo seguimos?
Pues sí, yo creo que vamos a escuchar algo de música y ahora entramos ya en materia. Con Lola. Okay. Así que escuchamos a Bersuit Vergara.
Se viene el estallido. Viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si tienes alguna duda, ven y agarra la que está dura. Si esto no es una dictadura, yeah.
Bueno, pues estamos aquí de vuelta, como hemos prometido anteriormente. Estamos aquí con nuestra amiga Lola. Lola Descarto Raimondo, abogada laboralista, y a la que la hemos traído invitada porque estamos muy preocupados por la situación de los trabajadores. Estamos viendo cómo las empresas se están alegando a mil y un motivo para abaratar los costes del despido. Y vemos que el panorama cada vez se está volviendo más complicado, ¿no es así, Lola? ¿Cómo ves esta situación?
Bueno, pues sí, es así. Realmente estamos viviendo unos momentos bastante críticos. Se podría decir que estamos en un momento de transición, o sea que se está cambiando el modelo de las relaciones de producción, tal y como han venido siendo reguladas en España, y se está imponiendo un nuevo modelo de relaciones de producción de tipo asiático, ¿no? Donde se están lapidando, digamos, los derechos básicos de los trabajadores, que hasta ahora estaban siendo respetados en el Estado democrático y social español, que se había instaurado en la Constitución de 1978. Y la realidad es que viene impuesto desde luego desde la Unión Europea, todo este nuevo sistema, y los políticos, el gobierno español, concretamente el gobierno de Mariano Rajoy, se está plegando de manera totalmente servil a las imposiciones que vienen impuestas por la derecha europea, y concretamente su fuerza hegemónica, que es la derecha alemana, ¿no? Esto se ha plasmado en la reforma laboral de la reforma Rajoy, conocida así, ¿no? ¿Y eso qué ha significado? Pues significa que se le ha dado un poder inmenso a las empresas en el ámbito interno, de forma que pueden imponer reducciones de sueldos, descuelgues de los convenios colectivos. Se ha abaratado, por supuesto, como hemos dicho, el despido. Y no hay una reacción. Lo más sorprendente es que estamos de alguna manera, la sociedad no tiene una respuesta acorde con lo que la situación tan tremenda que se nos está viniendo encima, porque yo creo que esto además va a más. Pues no hay una respuesta adecuada, ¿no? Porque también las centrales sindicales están bajo mínimo, hay focos de resistencia en huelgas concretas. Bueno, por ejemplo, podemos hablar de la huelga de los servicios de limpieza en Madrid, ¿no? Que se ha visto como un éxito, pero que realmente es un éxito bastante relativo, ¿no? Porque aunque se ha parado el ERE, pues al final se ha establecido una congelación salarial de los sueldos de los trabajadores, ¿no? O sea, muy distante, por supuesto, del 40% de bajada de los sueldos que planteaban las empresas concesionarias.
Y 1.000 despidos, que se tenía previsto también.
Bueno, 1.000 y pico despidos, y cerca de 1.200, ¿no? Entonces, todo esto se ha parado, sí, desde ese punto de vista es un éxito, ¿no? Pero al final, ¿en qué ha quedado? Pues ha quedado en una congelación salarial. O sea, que realmente todos aquellos que estábamos acostumbrados a vivir, de que se revisaran los convenios con arreglo como mínimo al IPC, todo eso parece ser que pasa a la historia. O sea, ya lograr la congelación salarial se entiende como un éxito. Y esto es un caso aislado, porque realmente en la mayoría de las empresas lo que está viendo son reducciones salariales. Y bueno, no sé si contesta tu pregunta o si...
Sí, a mí lo que me llama es también los motivos que alegan un poco la empresa, ¿no? Por ejemplo, los traslados que se están utilizando, la supuesta previsión de pérdida, que se le facilita bastante desde la reforma laboral este abaratamiento, ¿no?
Bueno, eso sí, pero bueno, por ejemplo, el tema de los traslados, ¿no? Pues sí es cierto que las empresas sí están recurriendo bastante a trasladar a los trabajadores, o sea, no los despiden, pero los trasladan a otros centros de trabajo muy distantes del lugar en el que están residiendo, junto con sus familias, ¿no? de forma que si no se van, o sea, pueden extinguir la relación laboral con una indemnización de 20 días por año de antigüedad, con un tope de 9 mensualidades. Entonces, claro, son despidos, en su mayor parte son despidos encubiertos, ¿no? Porque, bueno, conozco casos de empresas que, por ejemplo, que tienen centros de trabajo por todo el ámbito geográfico español, incluidas las islas, ¿no? Baleares, las Islas Canarias también, ¿no? Que acuden al sistema de trasladar, por ejemplo, a trabajadores de las Islas Canarias a la península y, por ejemplo, a Madrid, ¿no? Y a trabajadores de Madrid les dan cartas de traslado para Canarias, ¿no? O sea, que se ve que es un auténtico fraude. Porque lógicamente, claro, una persona que está vive en Madrid, ¿no? Que su mujer trabaja en Madrid, por ejemplo, en la enseñanza o en la universidad, ¿no? Que tienen varios hijos, le dan una carta a él para que se vaya a Santa Cruz de Tenerife, pues lógicamente esa persona va a aceptar la indemnización, ¿eh? Y no se va a marchar, ¿no? Entonces son auténticos despidos encubiertos, ¿no? Y entonces es un método que están utilizando actualmente muchas veces las empresas, ¿no? Y luego, bueno, el abaratamiento del despido ya lo hablamos, y ya no el abaratamiento del despido, ¿no? Sino que se ha inventado la modalidad esta nueva del contrato para las empresas de menos de 50 trabajadores o de nuevos emprendedores, ¿no? En que se ha establecido un periodo de prueba de un año, en periodo de prueba en el que se puede resolver el contrato sin indemnización alguna, ¿no? Que ya vimos que eso es completamente inconstitucional, ¿no? Ya que, bueno, recientemente, no sé si lo habéis visto en la prensa, ¿no? Ha habido un juzgado de Barcelona que ha declarado improcedente el despido de un trabajador que ha sido despedido en un periodo de prueba, en un contrato de estos, ¿no?
Sí. Y eso quería un poco preguntarte, ¿no? De hacia dónde vamos, ¿no? Porque ha hablado de abaratamiento del despido, de escuelga de convenios. Hay mucha gente que cree que lo que estamos viviendo son volantazos de las situaciones, ¿no? Es decir, triunfa la huelga de Madrid, tocamos el derecho de huelga, hay cada vez más manifestaciones, tocamos la ley de seguridad ciudadana. Yo creo que es un plan preconcebido y hay una hoja de ruta clara, ¿no? Entonces, no sé cómo preguntártelo, si tú te aventuras a vaticinar qué será lo próximo o al contrario, ¿qué nos queda, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los bastiones que nos quedan de garantías laborales antes de llegar a la jungla salvaje donde todo vale? Porque a veces me lo pregunto, es decir, ¿qué derechos laborales nos quedan? ¿O cuál será el próximo en caer, ¿no?
Bueno, pues yo no sé si sería vaticinar, ¿no? Pero sí creo que hay una hoja de ruta, ¿no? Por parte de ellos, ¿no? Es decir, que vamos a un sistema de autoritarismo, o sea, dentro de la Unión Europea, a un sistema realmente, bueno, yo no me atrevería a decir un golpe de Estado blando, ¿no? Pero vamos a un sistema de autoritarismo, de recortes de derechos democráticos, de recortes de derechos sociales. Y esto de los recortes de los derechos sociales, ahora que hace poco ha sido el aniversario de la Constitución, ¿no? Bueno, ahora todo el mundo, por ejemplo, los medios de comunicación están muy centrados en toda la cuestión catalana, ¿no? Con el tema este del derecho a autodeterminación, que si está dentro de la Constitución, que si...
Bonita cortina de humo.
Claro, porque hay cosas que yo creo, bueno, yo no digo que sea cuestión, no sea importante o deje de serlo, ¿no? Pero aquí realmente lo importante es que se están recortando los derechos sociales de los trabajadores, ¿no? Y que realmente ahora mismo el trabajo se ha convertido en una mera mercancía, ¿no? O sea, es una mercancía y como tal mercancía se la trata, ¿no? ¿Y qué pasa con las mercancías? Pues que compra esa mercancía, la quiere lo más barata posible, ¿no? Entonces eso va unido, o sea, y bueno, y desde luego no existe un derecho democrático sin derechos sociales. O sea, puede haber un parlamento, puede haber distintos partidos, puede haber elecciones, pero si los trabajadores son desahuciados de su casa, si los trabajadores se les pagan unos salarios que no les llega para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, educación de sus hijos, y no tienen estabilidad en el empleo, la juventud no tiene acceso al trabajo. O sea, realmente, por mucho que haya unas elecciones democráticas, por mucho que haya un sistema de partidos, etcétera, o sea, eso no es un Estado democrático. O sea, un Estado democrático conlleva ineludiblemente el reconocimiento y la asistencia y la protección de los derechos sociales de la ciudadanía. ¿Eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso, vemos que todo eso está desapareciendo, o sea, que se da un zarpazo detrás de otro sobre estos derechos, lo vemos continuamente, y eso va también unido también ya al recorte de los derechos democráticos que están en la Constitución, como por ejemplo derecho de huelga, derecho de manifestación, derecho de reunión, que lo estamos viendo ya no solamente con las últimas medidas que se están aprobando en el Parlamento, sino con las que se prevén aprobar, que ya el gobierno ha anunciado el una ley de que para regular los servicios mínimos en las huelgas de en los servicios esenciales de la sociedad, sí, y que va a conllevar un recorte, o sea, todos vemos que va a venir porque el gobierno está muy disgustado con las sentencias que han dictado últimamente, en los últimos años, los tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como las distintas tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas, que realmente están declarando la nulidad de los servicios mínimos que se han decretado por la autoridad gubernativa por abusivos, por no motivados y por muchas, bueno, distintas, según cada caso, ¿no? Y como están disgustas con eso, pues ¿qué hacen? Dice, bueno, pues ahora vamos a regular nosotros los servicios mínimos, que mucho me temo que no va a ser para recoger la jurisprudencia asentada por los tribunales, sino precisamente para terminar con esa jurisprudencia que es la que está hoy por hoy rigiendo esa la regulación del derecho de huelga y el establecimiento de los servicios mínimos, ¿no? Entonces realmente va, mucho me temo que esa ley reguladora de los servicios mínimos lo que va a implicar va una limitación y un recorte sustancial del derecho de huelga. Entonces, claro, esto va unido porque, claro, si a los trabajadores le están recortando derechos, evidentemente hay movilización social y hay una resistencia ante esos recortes. Entonces el Estado se ve obligado también a recortar los derechos y esos instrumentos de protesta que tienen los ciudadanos, ¿no? Y el derecho de huelga, pues, en este caso, es fundamental ponerle coto, ¿no?
Sí, vamos, ahí es la democracia autoritaria, ¿no? Aunque sea un contrasentido.
Pues sí.
Democracia formal, simplemente. Sí, sí, que parezca democracia.
Yo creo que sí, efectivamente, el sistema capitalista,
sí,
pues no le gusta la democracia. De hecho, vamos, yo no creo, el plan del que hablamos, de que estoy completamente de acuerdo, que esto se trata de una hoja de ruta que tiene el sistema capitalista y el neoliberalismo concretamente para llevarnos a esta situación que estamos ahora mismo, incluso aún más acentuada, más para adelante, porque, bueno, se está hablando de contrato único, de establecer legalmente un solo tipo de contrato, el tema que hemos hablado de la regulación de los servicios mínimos, del derecho de huelga. No olvidemos que en Alemania no existe ese derecho, no se pueden convocar huelgas generales. Aquí se está trabajando bastante a imagen y semejanza de este país, ¿no? Principalmente beneficiario de todas las políticas económicas de la Unión Europea, ¿no? Por otra parte, el sistema basado, yo no estoy diciendo que el sistema capitalista no sea capaz de reconocer o de trabajar a favor de una mayoría de gente, ¿no? El caso que esta deriva, esta revolución neoliberal no está llevando a donde vamos. Pero este sistema tampoco, basado en la acumulación de capital, no le gusta que a la gente se le reconozca derecho, porque eso significa que tienen que dejar de acumular capital y tienen que aportar capital para que se pueda reconocer, porque al final todo es economía, al final todo es dinero que hay que poner en algún sitio para poder sufragar determinado derecho. La deriva privatizadora que hay, me preguntaba antes, Carlos, sí, que por dónde veía los siguientes pasos. Yo lo veo muy claramente en un sector que a mí me atañe fundamentalmente, que es en el tema funcionario, que acabarán despidiéndolo a mansalva, como han hecho en montones de países. No son aquí todavía, se están despidiendo empleo público, se está reduciendo empleo público en cantidad, pero digamos que sería un empleo público de personal eventual o de personal temporal, interino, tal. Y por eso no está teniendo la repercusión que debería de tener, porque al fin y al cabo también lo son empleados públicos, es empleo público. Pero es que ahora van yo entiendo que dentro de poco irán contra los funcionarios de oposición, los funcionarios de carrera, con los funcionarios que tienen que están tan tranquilos, que están tan tranquilos, que
ya pasa. Porque aquí lo de las barbas ya hay que tenerla en remojo.
Sí, ya tenemos muy, muy húmeda.
Y como muchas veces me pasa, pues no tengo preguntas así más o menos, estamos sí. conversando, ¿no? Uh-huh. Pero no. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Lola? ¿Qué te parece esta deriva? Este plan no es de Rajoy solo, esto viene de bastante atrás. Nosotros solemos situarlo, y distintos autores lo sitúan en los años 80. En los años 80, con Reagan y Thatcher, ¿no? Con aquello de no hay alternativa y esto es privatizar, con la gran ofensiva que tuvieron contra los sindicatos ingleses y norteamericanos. Porque esto es otro, dentro del mismo plan que estamos hablando, el tratar de cargarse a los sindicatos es algo que también estamos viendo, ¿no? Ahora, como están sacando cantidad de cosas, que si los ERE, que si los cursitos de los sindicatos, del dinero,
bueno,
de
claro,
los fondos.
Pero están sacando esas cosas, pero
lo tiene. Pero, hacen mucho por destruirlo también. Claro.
Sí, la cuestión es que los sindicatos, bueno, te voy a hablar un poco de España, que es lo que más conozco, ¿no? Aquí los sindicatos se han convertido en auténticas empresas de servicios, ¿no? Más que organizaciones sindicales, son empresas de servicios, están subvencionados para eso. Y los han domesticado, eso es así, ¿no? Y bueno, y es cierto que ahora todo lo que está saliendo, o sea, cuando hay subvenciones, cuando se maneja tantísimo dinero, ¿no? Como están manejando sindicatos, pues fácil ya que ahí entre la corrupción, sobre todo cuando no hay unos controles democráticos ni de...
Transparencia, ¿no?
Cuando no hay transparencia ni control, ¿no? Y bueno, y realmente a pesar de todo todavía les molestan, ¿no? O sea, también hay claramente una política de hecho, en la última reforma del año 2012 le quita a los sindicatos pues gran parte de su protagonistas, eran protagonistas en el tema de la negociación de los convenios colectivos a nivel superior a la empresa, ¿no? Todo lo que eran los convenios sectoriales, los convenios a nivel provincial, estatales, etcétera. O sea, todo eso se lo barrió la reforma de Rajoy, y tampoco ellos tuvieron una respuesta ante eso, ¿no? Porque realmente les liquidaban su papel fundamental en la negociación colectiva, ¿no? Eso ya se lo han quitado, ¿no? Y ahora, para colmo, pues están saliendo todos estos casos de corrupción en UGT, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, pues realmente es penoso, pero...
También hay que decir que están saliendo las empresas, vamos, y en la Confederación de Empresarios, aquí justamente en Andalucía está saliendo casos similares, sino iguales, por no decir iguales, de corrupción en otras organizaciones empresariales, ¿no?
Claro, pero es que es un tema que es gravísimo, ¿no? O sea, el que sean los sindicatos es gravísimo para los trabajadores, ¿no? Porque, claro, se pierde confianza, o sea, hay un desánimo, hay un descrédito de lo que, para qué sirve organizarse y para qué sirve la lucha. Entonces eso lleva a la pasividad de la gente, lleva a la desmoralización de la sociedad, ¿eh? Y bueno, pues... Yo creo que habría que hacer un esfuerzo de reflexionar sobre todo esto, porque yo creo que realmente la situación lo que nos está pidiendo a todos nosotros es que realmente hay que volver a construir desde el principio cosas que han sido destruidas. Y habrá que empezar a pensar en construir organizaciones nuevas, habrá que empezar a construir bloques sociales nuevos de lucha contra... Este estado autoritario que viene a, vamos, yo no digo que venga poco a poco, es que viene a galope tendido. Entonces habrá que construir un bloque social de oposición a todo esto, y tendremos que pensar en organizarnos y en ver qué hay que hacer, porque lo que no nos podemos es quedar quietos, porque realmente las organizaciones existentes, tanto sindicales como políticas, lo que están demostrando es que no responden o son cómplices, que todavía muchísimo más grave, porque yo creo que son cómplices. Entonces, realmente yo pienso que estamos en una situación en que realmente la sociedad española, la clase trabajadora y las fuerzas de la cultura se tendrán que plantear qué hacer, ¿no? Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados.
No, está claro, yo veo que hay una ofensiva, hay un tsunami neoliberal a nivel mundial.
sí.
Vamos, de hecho están también arrasando y entrando en China con el capitalismo, con ese tipo de capitalismo extraño que hay allí. Y parece que estamos aquí esperando que no arrase. El tsunami te arrasa, como deje que te, como no salga, en principio, como no salgas corriendo a ponerte a salvo.
Sí.
Y como no pongas defensa, como no pongas algo, al final te arrasa y te lleva por delante.
No, hoy he leído una viñeta, no recuerdo el autor, lo siento mucho, que se ve una persona hablando con otra y la persona que está prácticamente desnuda porque no tiene nada, dice, me quitaron la ropa porque primero me quitaron mi casa. Me quitaron mi casa porque antes me quitaron mi trabajo. Me quitaron mi trabajo porque antes me quitaron mis derechos laborales. Me quitaron mis derechos laborales porque antes me quitaron las ganas de luchar. Y es verdad, uh-huh. Es verdad, estamos esperando que nos lo resuelvan todo. Y estamos viendo cómo las instituciones, los partidos políticos, mientras más institucionalizados, parece que cada vez va calando más la corrupción. La gente tiene que plantearse un poco cómo organizarse, tomar la rienda nuevamente de la sociedad, porque sabiendo que no vale la delegación tal como lo hemos estado haciendo. Yo creo que es una reflexión que habría que hacer.
¿Estáis de acuerdo? Os pregunto todo un poco en general, aunque más bien a Lola en particular, que para eso es nuestra invitada especial hoy. ¿Estáis de acuerdo en que la época de la concertación debe de ponerse su punto final y empezar otro tipo de estrategia de lucha de la que tú comentabas, Lola, que nos lleve a por lo menos tener esperanza o nos dejamos arrollar por el tren este que viene por el túnel, dice?
Sí, hombre, la concertación social que ha habido algunas veces ha tenido sus aspectos positivos, ¿no? O sea, cuando ha habido un equilibrio de las fuerzas que estaban realizando esos pactos, ¿no? Había una situación de equilibrio entre unos y otros, ¿no? O sea, una relación de equilibrio entre empresarios y las fuerzas del trabajo, ¿no? Y a veces pues han llegado a acuerdos que eran satisfactorios para ambas partes o que establecía un equilibrio que estaba realmente consensuado, ¿no? Y era beneficioso para todos, ¿no? Y establecía una paz social con la que todo el mundo estaba de acuerdo. O sea, no es que rechace la concertación social. Lo que pasa es que estamos en un punto en que los últimos acuerdos sociales que ha habido entre sindicatos y empresarios ha sido una tomadura de pelo, porque es que no se han cumplido. O sea, la COE ha firmado unos acuerdos muy bonitos, por ejemplo, a nivel de Andalucía con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, pero luego te ibas a la empresa, por ejemplo, de que si iba a haber una revisión salarial en los convenios, después no sé si era el 1 o entre el 1 y el 2%, no sé, eso hace el año pasado, hace dos años, ¿no? Y luego tú estabas negociando convenios en una empresa y es que la empresa te estaba diciendo que no, que había congelación salarial durante 4 años, ¿no? Y además impuesto directamente, o sea que la empresa era, o sea, no se movía de esa posición a pesar de que estaban encuadradas en esas organizaciones suyas, ¿no?, patronales, en la COE, que había firmado los acuerdos de concertación social que sí establecían incrementos, sí. No con arreglo al IPC, pero con arreglo a porcentajes mínimos, pero sí contemplaban esos macroacuerdos incrementos salariales del 1, del 2, del 3, ¿no?
Sí, yo creo que el tema es ese, justamente, que es un tema de representatividad. Es decir, la concertación no tiene por qué ser mala, está bien. Sí. Y lo hilo con lo de antes, que habláis de los sindicatos en general y los partidos políticos. Es que las instituciones están bien, son importantes, son necesarias, con representatividad, pero es que se han convertido en profesionales de la representación y han olvidado la base que lo sustenta, ¿no? Entonces, los empresarios que están trabajando de representantes de los empresarios, los trabajadores que están trabajando de representantes de los trabajadores, o los políticos que están trabajando de representantes de los ciudadanos, se han olvidado de sus representados. Llegan a acuerdos muy bonitos, pero que es que después nadie ni los conoce ni los aplica, entonces ellos están en un nivel y el resto, la realidad pasa por debajo, ¿no? Entonces a mí la concertación entre empresarios y trabajadores me parece una idea excelente. Cada uno, eso en pie de igualdad, y aquí lo que está pasando ahora en este país
es y es inevitable. Siempre hay que llegar a acuerdos y hay que negociar. Lo que es importante es el punto que estaba señalando, que tiene que ser representativo, obviamente.
Y que aquí el árbitro, ¿no? Claramente ha tomado partido por un equipo, ¿no? Es decir, la administración, que es la última ratio, si no hay acuerdo, sabemos dónde va a llegar. Entonces, si tú y yo vamos a empezar una discusión sabiendo que si al final nos ponemos de acuerdo, ganas tú, me va a ser mucho más difícil llegar a un punto de acuerdo realista.
Yo creo que no hay que olvidar una cosa, que aquí los dos partidos mayoritarios aprobaron con el acuerdo de otros nacionalistas que lo prioritario no eran los derechos humanos, por llamarlos genéricos, los derechos sociales y fundamentales, que era cuál, era el pago a la banca, el pago de la deuda. Por lo tanto, ya sabemos, o sea, se ve claramente cuál es la dirección que toman estos partidos, y concretamente qué dirección toma el Estado este, la representatividad de la que hablamos. En ningún programa electoral venía algo parecido. Ninguno de los dos. O sea que podrán ser todos los legales que quieran y estar representando legalmente lo que quieran, pero en mi opinión la legitimidad la han perdido desde el primer día. O sea, porque no hay... es el mandato imperativo famoso de la Constitución, que no les obliga a seguir ese contrato social, ¿no? No les obliga a seguirlo, ¿no? Hay un mandato. El mandato es de ellos hacia los ciudadanos, no al contrario. Se ha interiorizado esa idea de que, bueno, pues ahora que estoy aquí, que soy representante legal, pues hago lo que considere necesario. Que no digo que lo haga con mala intención, porque el tema es ideológico, no es otra cosa.
Y esa pérdida de conexión es la que está deslegitimando a la institución y hace que la gente cada vez se sienta más desconectada, ¿no?
Entonces, por terminar, lo que estaba tratando de argumentar es que el sentido, entiendo que el sentido de la concertación, negociación con esos pilares en el Estado, que aquí lo primero es pagar la deuda, que lo dice la Constitución, lo dice que el pago prioritario será para esto, me parece que no hay nada que concertar. Pero nada, porque es que tarde o temprano todo será beneficioso para ese pago.
Yo creo que sí, quiero decir que entre el empresario y los trabajadores se pueden llegar a acuerdos al margen de lo que haga la administración con el pago de la deuda. Quiero decir que se, en el encuentro, en el diálogo, se pueden llegar a acuerdos enriquecedores, pero siempre y cuando estén, como decía Lola, nivelados, ¿no? Es decir, puedan hablarse de tú a tú, pero que ahora mismo no existe, y después esa falta, la fuerza de los sindicatos es la representatividad y el poder tomar medidas, ¿no? Es decir, y ahora con ese desapego creciente, lo que decía, falta contestación a todo lo que estamos viviendo.
Y el problema es que no se unifica, los objetivos del empresario y de los trabajadores no se unifican en un mismo fin, que sería el bien común. El beneficio lo quiere el empresario para él, los trabajadores lógicamente lo quieren para ellos y para el bienestar en general, que para más gente, si contamos en números.
Yo creo que los trabajadores ya no piden ni el beneficio, ¿eh? Quiero decir que estamos,
estamos supervivencia, pidiendo cosas de supervivencia, sí, ¿no? Sí, prácticamente, ¿no? Entonces,
eso es un panorama muy preocupante al que nos quieren llevar, ¿eh? Cuando ya se empieza, ya recuerdo que ha desaparecido prácticamente el término mileurista. La gente ya, el otro día había un estudio precisamente, según datos, creo que era del propio INE, pongo la fuente en cuestión, no recuerdo si era el INE, más del 50% de los salarios eran inferiores a 900 euros, más de la mitad no, inferiores a 900 euros. Obviamente, en un mercado que nos quieren llevar muy desregularizado en el tema laboral, siempre va a haber gente que cobre menos que uno. Siempre va a haber gente incluso que esté dispuesta a trabajar incluso por un bocadillo. En una situación como la actual, esto se debe totalmente impedir.
El empresario, yo vuelvo a lo mismo, el empresario que ofrece un sueldo de 400, 500, 600 euros, lo siento, pero no está en el mismo camino que yo. No está para nada, porque es indigno. Está ofreciendo algo indigno, indignidad para la persona que va a contratar. Porque si tiene necesidad extrema, como comenta Víctor, pues al final lo cogerá. Y eso será como un círculo.
Claro, es que estas cosas también pasa porque es que caen millones de parados, ¿no? Entonces, cuando existe tal cantidad de paro, ¿no? pues es muy fácil para el empresario, ¿no? O sea, presionar a la baja, ¿no? En cuanto al precio de, ¿no? De la fuerza de trabajo, ¿no? Es fácil de hacer, ¿no? Y volviendo al tema que estábamos hablando antes de la concertación social y de la negociación colectiva y tal, yo también lo que estoy viendo, ¿no? En el ámbito en el que yo me muevo, allí en el despacho, ¿no? Es que en las empresas ya no es que los empresarios están optando por negociar individualmente con los trabajadores, o sea, ya se saltan a las representaciones sindicales, se saltan a los comités de empresa, y entonces lo que se ve es que llaman a recursos humanos, llama al despacho a una persona y le dice, pues mira, aquí la cosa está muy mal, ¿no? Los números no nos cuadran, cada vez vendemos menos, tal y cual, y bueno, es necesario de que tú te necesitamos que rebajarte el sueldo 40%, el 30%, eso es así, y si no, pues te tendremos que dar una carta de despido. Y entonces negocian el salario individualmente uno por uno con las personas, o sea, ya se ha terminado eso de la negociación colectiva y a través de los representantes tanto unitarios como sindicales. Y entonces esto sí que es grave, esto es gravísimo, y esto está ocurriendo en Sevilla hoy y está ocurriendo con mucha frecuencia, o sea, yo estoy alarmada de lo que estoy viendo y de lo que me cuentan, ¿no? Y de esto no sé, creo que hablamos poco de esto, ¿no? Porque además, incluso a las personas que han llegado a esos pactos individualmente, les cuesta, a mí me cuesta muchas veces que me lo cuenten. Es así, ¿no? O sea, es difícil, ya en el momento que los despiden, sí, ya te dicen, pues me hicieron esto, no es esto, es lo otro, ¿no? Pero mientras conservan el puesto de trabajo, ellos aceptan estas rebajas salariales y no van a un abogado a decirle, oye, antes, bueno, a cualquiera le bajaban, no sé, cualquier cosa, inmediatamente estaban allí en el despacho, ¿no? Pero ya no, la gente es que lo hace, la gente se aguanta, digamos, ¿no? Y bueno, y todas estas cosas hay que sacarlas a la luz, porque es que son realmente ilegales, porque realmente está la empresa obligada a negociar las relaciones laborales de forma colectiva, está obligada a que su interlocutor, por ley, están obligados a negociar con el comité de empresa. Todas estas negociaciones individuales son absolutamente ilegales, incluso reformar Rajoy en mano, es completamente ilegal, y serían completamente nulos estos pactos individuales, porque atentan incluso a la legalidad hoy, incluida con reforma Rajoy en mano. Y esto tenemos que decírselo a la gente, que no tienen por qué aceptar en el despacho de un jefe de recursos humanos estas bajadas salariales.
Claro, eso es lo que
quieren. Son nulas de pleno derecho.
La empresa te quiere vender que están en igualdad de condiciones con el trabajador, el que negocia cara a cara, que supuestamente no es más legal, pero obviamente la situación es totalmente desnivelada. Está desnivelada, el empresario tiene el dinero para pagar 6 millones de parados dispuestos a aceptar el trabajo por muchas personas, por cualquier condición. Obviamente la relación no es de igual.
Por supuesto que no.
Divide y vencerás.
Claro.
Yo, me da miedo que esa sea la respuesta a la pregunta del principio de qué será lo siguiente, ¿no? que decías que esto sigue siendo ilegal, ¿no? Es decir, con la reforma Rajoy, digo que espero que eso no sea lo siguiente, porque creo que lo poco que nos queda, ¿no? Porque para mí de lo más grave fue la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos, es decir, porque eso ya dejaba a la gente una manga ancha, no es lo mismo vérselas con un comité de empresa que los ves todos los días y están en la red de la empresa, ¿no? Y creo que lo siguiente, me temo que puede ser ya, y eso es la selva, ¿no? Es decir, eso ya es el verse en esa desigualdad de condiciones, y si quieres lo tomas y si no lo dejas, ¿no?
Claro. Yo de todas maneras no sé si estamos dando un mensaje.
No. Bastante. Tristemente de momento estamos describiendo una realidad. Tristemente de momento que estamos describiendo una realidad.
Tenemos que dar el mensaje que creamos que hay.
Yo creo que hay que hablar, que decir lo que pasa. Claro. Pero yo también creo que esto se puede parar, ¿no? O sea, que es que realmente.
Alternativas hay.
Pues sí, ¿no? Bueno, tú, Víctor, conoces el caso de SDS, ¿no? Aquí, sí, ¿no? Del Puerto Santa María,
sí,
¿no?
Fue algo muy sangrante. ¿Eh? Sí. Si querés lo cuento, Sadiel tiene una filial en el Puerto Santa María de aproximadamente 100, ciento y poco trabajadores. Además, casualmente son personas con el salario inferior a los que tienen Sariel, en torno a 700, 800, 900 euros, 1000 euros, bastante inferior. Pues bien, pues Sariel, que es la empresa matriz de SDS, le ha ofrecido a aproximadamente 70 personas, 66 o 67 sí. personas, si no recuerdo mal, un traslado obligatorio a la sede de Sevilla, pero con las mismas condiciones. Obviamente, una persona que trabaje 900 euros, se tenga que venir aquí, tenga su hipoteca, su piso, su familia, allí en el puerto o en Cádiz, hace encima se tiene que pagar un alquiler y bueno, con todo el gasto que eso conlleva de vida, de viaje, de kilómetros, obviamente es que no lo puede asumir. Directamente le cuesta dinero venir a trabajar. Con lo cual eso es una situación inaceptable. ¿Qué han hecho? Pues de una postura muy valiente, de momento se han declarado en huelga indefinida. Uh-huh. Y prácticamente me consta que lo está siguiendo prácticamente la totalidad de la plantilla. De momento ahí está su acción. Comentar además que la Junta de Andalucía tiene participación en Sariel, con lo cual debería de presionar desde mi punto de vista más a esta empresa para que no adopte este tipo de prácticas.
Pues sí, esperemos que los trabajadores de SDS lleven a buen término su lucha, ¿no? Y sí, que sí. se paralice el traslado, ¿no? Que mantengan allí, ¿no?
Sí, sí,
el centro de trabajo.
De verdad es una postura bastante sangrante y a los que no se les deja alternativa ninguna. La intención de la empresa no es que haga un traslado. La intención de la empresa es que diga no puedo aceptar el traslado, con lo cual pues toma señor sus 20 días de despido.
Claro, es que son despidos encubiertos, claro. Son eres encubiertos. Claro. Que esa es la realidad, ¿no? Claro. O sea, como no quieren decir que están haciendo un ERE, ¿no? Pues dan estos traslados colectivos y bueno, que al final, pues, pero bueno, vamos a ver cómo queda la cosa, ¿no?
Pues sí, hay que seguir. Y ahora, por estos motivos, se ataca mucho el derecho a huelga, ¿no? Un caso. Se nos dice mucho que existe el derecho a huelga, pero también existe, por ejemplo, el derecho a que yo reciba un servicio, o cuando hay una manifestación, se nos dice que yo también tengo el derecho a transitar por esa calle. Hay que decir que también hay todos son derechos, pero hay distintos niveles de derecho, ¿verdad? Bueno, no todos están al mismo nivel.
Bueno, sí es cierto que muchas veces hay... se produce colisiones, ¿no? Entre derechos de unos y derechos de otros, ¿no? Esta cuestión también ha sido muy polémica y también ha sido llevada reiteradamente a los tribunales. Volviendo al tema el tema de hecho huelga, me estás hablando de él, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de los piquetes informativos, ¿no? Que es un tema que a la derecha levanta ampolla a la derecha, ¿no? Entonces, forma parte del contenido esencial del derecho de huelga, el derecho de información, el derecho de extensión, el derecho de conseguir que los trabajadores se sumen a la huelga, trabajadores que quieren, en principio hayan decidido trabajar, pues ya a informarles, a hablar con ellos y conseguir hacer una labor con ellos para que se sumen a la huelga. Y esta labor pues, lo que hacen los piquetes informativos. Pero ahora se traza, dice, bueno, sí, pero el piquete no puede utilizar la violencia, no puede utilizar la coacción, porque ya entraríamos en el terreno del derecho penal. Entonces, el tema de la coacción es un tema que muchas veces es muy ambiguo, ¿no? Porque está una coacción es una coacción real, la coacción en el derecho civil, bueno, es dificilísimo de demostrar, ¿no? Porque muchas veces es algo muy subjetivo. O sea, si en la puerta de una fábrica que hay trabajadores que se han declarado la huelga, ¿no? Se ponen gente a la entrada que no impide la entrada por la puerta de los que quieren trabajar o de los directivos de esa empresa, pero hay gente a los lados diciendo compañero únete, por ejemplo, o esquirole no sé qué.
Bordeando, ¿no?
Claro, pero la gente puede entrar. Claro. Pero luego te dicen, no, es que esto es una coacción psicológica inadmisible que va más allá del derecho de huelga, porque usted está insultando a los que entran a trabajar, o usted está aquí un vocerío, o a la gente le da vergüenza, o sea, se siente coaccionada y querrían entrar, pero no entran, porque están ahí la gente llamándoles esquiroles y tal. Entonces esto ya entramos en que esto es coacción, ¿no? Entonces yo mucho me temo que ahora, cuando con esta nueva ley que quiere sacar el gobierno, se entre a saco contra todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, es que se están diciendo que son coacciones, cosas que no son coacciones, porque dentro del derecho de huelga está, como digo, la publicidad, está el conseguir de esto, está, ¿no?, la extensión del conflicto, ¿no? Y bueno, no sé, creo que esto es una deriva, porque no sé qué es lo que me había dicho, pero no, qué era lo que estabas diciendo tú, ¿no?
No, por ejemplo, el tema de que hay distintos niveles de derecho. Por ejemplo, yo entiendo que el derecho a manifestarse, entiendo que es superior al derecho de tránsito, por ejemplo. Es una manifestación en esa calle. Creo yo que debe prevalecer el derecho a manifestarse de las personas que el derecho de tránsito de una persona que quiera pasar con su coche por determinada calle.
Bueno, realmente cuando hay una manifestación y se la comunica a la autoridad gubernativa, sí, etcétera, normalmente, pues, digamos, se corta ahí el tráfico, o sea, en principio... se está dando prevalencia al derecho de manifestación, ¿no? O sea,
pero ustedes nos venden, ¿por qué no hacemos, organizamos las manifestaciones, hacemos un manifestódromo, perdón?
Sí, sí, salir del centro, sí, ¿no?
Que no se acerca la Polígono Doctores, la manifestación, sí, 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 porque sí, nos estorban, sí, y allí pueden dar sus paseitos, sí, 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 obviamente. Sí, sí. O sea, a mí se nos tratan muchas veces de vender esa película.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, yo veo que lo que ha habido ha sido una decisión desde hace ya varios años de desequilibrar la balanza empresario sindicatos trabajadores, por un lado, y se ha optado por dársela, por desequilibrar, favoreciendo al empresario.
Hombre, claro, es que...
Recortando todo, y además dejando a la gente, pues, muy precaria, ¿no? Y al borde, después, de la necesidad, muchísima gente, cada vez más gente al borde de la necesidad extrema, ¿no?
Bueno,
pues sí.
Bla.
No, que tiene razón lo que está diciendo, es que el gobierno no es neutral, o sea, el gobierno no es una fuerza neutral, claro. Que está ahí, hay aquí dos contendientes, aquí están, sí, los empresarios, aquí están los trabajadores, que nosotros somos neutrales y atendemos al interés de todos, o sea, eso estamos viendo que no es así. O sea, el gobierno son ellos, es la banca, son los empresarios, son los mismos, ¿no? Entonces, sí, pensar que van a actuar a buscar un equilibrio, o van a trabajar por el bien común, o van a tener en cuenta los intereses de ambas partes, o sea, en el momento en el que estamos viendo, vemos que no, que eso no es así. O sea, que es que los políticos y los empresarios o la banca, es que son...
Y cada vez con menos disimulo entran y salen y son los mismos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Lola, obviamente te vamos a tener que invitar a otro programa, porque ya me está indicando Miguel que estamos fuera de tiempo. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Felices fiestas a todo el mundo. Volvemos el día 7 de enero.
Hasta el año que viene ya.
Que estamos seguro que va a ser mucho más positivo, porque nos vamos a poner todo el mundo, todos los ciudadanos, las pilas. Así que feliz año nuevo.
Nada, feliz año nuevo.
Y os dejamos con un poco de música, con La Vela Puerca. Harta magia.